Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche fenomenal.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos también a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Hermosillo; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznantes. La leyenda de la Chorca es una de las leyendas mexicanas que aún a la fecha causan terror entre sus habitantes. Es una persona, digamos, normal de día, pero por las noches se transforma en un ser indescriptible, abominable y terrorífico, dotado de alas para poder transportarse más ágil y veloz hacia los poblados, una nariz con la cual puede oler el vital líquido fresco de los pequeños. Y también se dice que la chorca o mujer lechuza se aproxima a los poblados y se le detecta por medio del silbido que profiere al volar y a los ladridos de los perros que detectan mediante sus sentidos. Hoy te vamos a hablar de la leyenda de la chorca, la mujer lechuza.
¡Wow! ¡Qué interesante! Nos gustaría saber tu punto de vista. Si alguna vez te has topado con una lechuza que no parece ser normal, nos encantaría escucharte, nos encantaría también escuchar tus relatos y todas tus vivencias que quieras compartir.
Y nos vamos a ir hasta California, donde ya se encuentra Diana lista para contar su experiencia. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, bien, gracias.
Nosotros gustosos de recibirte y además de escuchar tu experiencia. ¿De qué se trata?
Bueno, como les compartí en el video,
sí.
Una de las niñitas de mi hija empezó a hablar una mañana así sola, no de la nada. Pero esto ha empezado desde antes.
A ver.
O sea, en el 2017, me parece 2017, mis papás compraron su casa aquí mismo en California.
Sí.
Y al principio solo vivían mis papás y mi hermano. Yo ya me había mudado. So, entonces, ellos trabajaban todo el día. Y cuando mi hermano llegaba de la escuela, él se quedaba solo. Y él decía que escuchaba ruidos como en la cocina, que movían cosas, o en la sala, o que abrían las puertas. Y al principio pensaba, pues tal vez ya llegaron mis papás, o como yo siempre he tenido llave de la casa, pensaba tal vez vino mi hermana o algo. Y a veces me llamaba, ¿tú viniste a la casa? No, yo no. No, que me escuché eso y esto. Él en ese entonces tenía como unos 15 años, más o menos. Pero yo le dije, tal vez a ver si con los vecinos o algo. Así quedó. Y luego, me parece que fue como para el 2018, año nuevo, más o menos, vino mi hermana y su familia de visita. Y se quedaron ellos a dormir ahí en la casa de mi mamá. Y dice mi cuñado que él en la noche escuchó como la risa de una niña, pero de una niña chiquita. Su niña más chiquita de ellos, en ese entonces ya tenía como 6 años más o menos. Se dice, no compartía el tipo de risa con la voz de ella. Y en eso él pensó en mi niña tenía como 1 año y medio. Y se levantó pensando, todavía están aquí. Pero no, ya eran como las 4 de la mañana, nosotros estábamos en nuestra casa. Y dijo que se levantó, pero no miró nada, no miró a nadie, los niños estaban dormidos. Se regresó y se volvió a dormir. Y luego mi papá hizo un apartamento en la parte de atrás de la casa. En el 2019, más o menos, nos movimos en junio del 2019, porque me acuerdo que mi niña todavía alcanzó a cumplir los 2 años en esa casa. Y nos mudamos ahí.
Sí.
Y mi cocina es donde está la entrada principal al apartamento. So, la puerta de la cocina es la mitad de vidrio, pero sí vidrio claro. O sea, tú puedes ver bien hacia adentro y hacia afuera. Sí. Y la otra mitad, pues, es madera. Y yo tengo mi mesa y está como mirando hacia donde está la puerta. Y mi niña en ese entonces todavía tenía su silla para comer. Sí. Y un día yo estaba en la cocina lavando trastes y la niña estaba sentada viendo la tele.
Sí.
Y como dije, en ese entonces tenía casi ya los 2 años. Y empecé a mirar hacia la puerta. Y primero saludaba, decía, hi. Y yo se me hacía raro, dije, pues, ¿quién está? Dije, tal vez mi mamá se asomó, la saludó, mi papá o algo. Y me asomaba rápido y no había nadie. Y luego ya después de rato, la niña otra vez volteaba, así de la nada, y decía, okay, bye. Y ya, como si nada, se volvió a voltear a hacer lo que estuviera haciendo. Pero siempre era esa puerta. Entonces, ya después de que mi niña cumplió los 2 años, yo como más o menos como a los 2 años y medio tendría. Un día en la noche, se despierta llorando y viene a mi cuarto. Y le digo, ¿por qué estás llorando? Y dice, es que, me dijo en inglés, dice, the little girl doesn't let me sleep. Me dice, la niña no me deja dormir. Y yo me quedé, la niña, la niña. Pero dije, yo dije, tú eres la única niña. Y dije, okay, le digo, yo dije, tal vez está soñando o algo. Y le digo, okay, duérmete en mi cama. Pero así quedo yo toda la noche, me quedé pensando, ¿cuál niña? Le digo, okay.
Sí.
Y tiempo después, mi papá, él se despierta como a las 5 de la mañana para alistarse para ir al trabajo, y antes de irse siempre sale a darle de comer al perro y a darle de comer a sus pescados. Eso dice que era en el tiempo de invierno, eso todavía estaba oscuro a las 5 de la mañana. y dice que él abrió donde ellos tienen su puerta para salir al patio de atrás. Es un pasillo que está en la cocina.
Sí.
Y tienen las persianas. So dice, él abrió las persianas y en cuanto abre las persianas, mira que una figura así chiquita, no especificó que una niña exacta, pero dice una así chiquito, corrió, dice, como de la barda de donde estoy yo, dice, hacia el otro lado de la casa. Y él luego pensó, Andy se salió y me llamó, ¿dónde está la niña? Y le digo, ¿qué? Pero era, te digo, las 5 de la mañana, que yo todavía dormía. Y le digo, ¿qué? Y me dice, la niña, se salió la niña. No, pues yo me levanto rápido a chequear a la niña bien dormida. Mm-hmm. Y digo, no, ella está aquí. Y dice, no. Dice, yo acabo de ver que corrió para el otro lado. Y fue hacia el otro lado, pero ahí solo está la pared de la casa, o sea, una de las paredes, y una barda, y está cerrado, o sea, no hay para dónde se salga a nadie por ahí.
Uh-huh.
Y dice, no había nada. Dijo, okay, tal vez me lo imaginé, dice, tal vez todavía estoy medio dormido, no sé, él no es mucho de creer en eso.
Diana, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En tamal, luego empapada y lonja. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con Diana. Los pequeñitos que pueden tener esta posibilidad y percepción de ver algo que nosotros no, pero entonces aquí ya empezaron a sospechar algo que no era simplemente que la pequeñita imaginaba, ¿no?, a una niña, sino que ya se estaban poniendo nerviosos, ¿acaso?
Sí, ya. Como te contaba, mi papá no es mucho de creer en eso. Él nada más dijo, o tal vez me lo imaginé, fue una sombra. Todavía soy medio dormido, cualquier cosa, menos eso.
Uh-huh.
So ya tiempo después, una vez también en la noche, mi niña se despierta otra vez llorando y dice, la niña me está mirando, pero ya para ese entonces ella ya estaba un poquito más grande. Ahorita tiene 5 años, en ese entonces tendría casi 4 más o menos.
Sí.
Y así yo, pero digo, okay. Le digo, no hay ninguna otra niña. Le digo, ah, no, le digo, tal vez miraste algo de terror, te dio miedo, te estás imaginando, no sé. Y dice, no, yo la miré. Okay. Y o sea, mi cuñado nunca nos había comentado de esto, y mi papá tampoco, más que a mi mami y a mí. Sino que una vez nos juntamos todos y yo les estaba contando que la niña no me dejó dormir porque decía que la niña y que la niña, y ya fue cuando mi cuñado dice, ¿sabes qué? Dice, yo hace como tanto tiempo, dice, me pasó esto, dice, y salí, dice, pero no había nadie, las niñas estaban dormidas, dice, todos estaban dormidos. Y mi papá también dice, sí, dice, yo también les comenté a ustedes, dice, yo miré que una niña corrió hacia allá. Y le digo, no sé. Y bueno, entonces ya llegando lo de la muñeca, a veces en mi apartamento se escucha que mueven cosas o como que como pasitos.
Sí.
Pero yo nunca, o sea, nunca lo pensaba de que algo así. El caso es de que en el 2021 yo estaba embarazada de mi niño.
Sí.
Y me acuerdo que ya él nació en noviembre, o como en diciembre más o menos, yo sentí así como cuando dicen que se te sube el muerto.
Uh-huh.
y yo empecé, pero yo cuando siento, yo lo siento desde cuenta como antes, empiezo a escuchar como voces, no sé, como cuando llamas a un lugar como de atención al cliente y que escuchas muchas, muchas voces y no se alcanza a distinguir lo que dices.
Sí.
Así. Y luego empiezo a sentirlo. Yo todavía lo alcancé como a parar y me desperté, pero ya después otra vez dije, no, fue esto, estoy soñando, ok. Y me volví a acostar y de repente en la esquina de la cama, en la orilla, sentí así como se sumió el colchón, como si alguien se hubiera sentado. Pero no era mucho peso, era más o menos como si un niño de unos 5 o 6 años se hubiera sentado. Y yo dije, ok, no hay nadie, me desperté, estoy toda la noche no dormí. Sí. Y luego ya después pasó esto. Yo despierto a mi hija como a las 6:30 de la mañana. La baño, la peino, se cambia, desayuna y luego y la dejo a la escuela. So, entre todo esto, no hay tiempo para que ella juegue con los juguetes o siquiera los toque. Pues la muñeca estaba en la caja ahí de los juguetes y ya nosotros fuimos, dejamos a la niña casi a las 8 de la mañana, regresé. El bebé y yo desayunamos y todavía él anduvo en la cocina conmigo mientras lavé los trastes y después lo fui y lo acosté y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo sueño porque trabajo pues en la tarde y salgo ya anoche, yo dije, me voy a dormir un rato. Sí. Y me acosté y de repente empiezo a escuchar como que habla la muñeca, pero yo entre sueños dije, oh, es la muñeca, estoy soñando.
Y ahí en ese momento, en la casa solamente estaba tu bebito y tú. Porque la niña ya...
todavía no gateaba.
La niña ya estaba en la escuela.
Todavía no sí, ella estaba en la escuela. Y el bebé tenía como 4 o 5 meses. Él todavía no gateaba, ni se salía de la cuna, ni nada. Entonces, no sé por qué algo me despertó. Y despierto y sigo escuchando que la muñeca está hablando. Y luego prendo mi teléfono, la lámpara, y dije, no, es la muñeca, pero ¿dónde está? Y fue que empecé a grabar, y la escuché, y ya empecé a caminar, porque tiene varias muñecas que hablan, pero esta trae un chupón y trae un biberón y una cucharita. So, solamente cuando le presionas la lengua es que habla. Y yo escuchaba que decía... mami, tengo hambre. Mommy, I'm hungry, decía.
Sí.
Y yo dije, ¿qué? Dije, no. Y empecé a mirarle y todo. Y dije, tal vez se le atoró la lengua. Y por eso está hablando. Y por eso le metí el dedo, como diciendo, a ver, tal vez está atorado o algo. Pero no, estaba bien la muñeca. Y dije, ok. Y la volví a dejar. Y todavía pues siguió hablando poquito porque ya le había apretado la lengua. Sí. Y dijo que después de rato, ya otra vez el niño y yo estábamos dormidos y volvió a empezar a hablar. Y le dije, nada, no. Y ya mejor saqué la muñeca. Yo dije, no, ya, esta no la quiero aquí.
¿La sacaste de tu casa?
Y ya después, sí, yo ya la saqué. Y ya cuando llegó mi niña, le dije, hey, le digo, ¿alguna vez te ha pasado eso de que la muñeca hable sola? Y dice, no, dice solamente cuando juego con ella. Okay, pero así quedó la cosa, o sea, nunca había pasado eso. Y ahora mi niño tiene ya 1 año y medio.
Sí.
Y él hace exactamente lo mismo que hacía mi niña en la puerta. A veces él se va y se para ahí en la puerta y dice hi, hi, y hasta con la manita saluda. O si no, le dice, ok, pues, bye, dice, sí, me irá. Y yo me creo como que no hay nadie.
Y es que ya, ahora que él empieza ya a caminar y empieza a hablar, es que también le está viendo, me imagino, a esta esta niña, ¿no?
Sí.
Vaya.
Y algo que se me olvidó mencionar, cuando mis papás compraron la casa... en la sala había alfombra, pero a ellos no les gustó la alfombra, ellos querían piso. So la quitaron y dice mi mamá que en una parte del piso había como como que hubieran quemado, pero era un buen tamaño, y no buen así tamaño grande, que estaba quemado. Ellos no saben qué, por qué quemaron, qué fue lo que pasó, si fue un accidente o fue que alguien hizo algo. No saben, pero estaba ahí algo quemado.
Ah, esto pues les da mala espina, ¿no?
Sí.
Oye, pues sí, que el hecho que los pequeñitos puedan ver, esto ya lo hemos comentado muchas veces. Esta muñeca, ¿ya no la regresaste a tu casa? ¿La tiraste o qué hiciste con ella?
Sí, no, creo que ya se quedó afuera y ya nunca regresó. Ya no sé si la tiramos o sigue ahí afuera, no sé.
Vaya, pues es que no es que sea la muñeca la que haya hablado. O sea, hay una energía ahí, en este sitio. Uh-huh. La muñeca sirve para alojar esa entidad. Y quizá...
Sí.
Por eso la escuchaste, no la viste moverse, solamente estaba escuchando y no entendías lo que decía.
No, sí lo entendía lo que decía, porque...
Sí, que quería comer.
Tengo hambre, dijo la muñeca, ¿no?
Ajá, la muñeca dice, mami, I'm so hungry, mami, tengo mucha hambre.
Sí.
Y también dice, so yummy, como diciendo, muy rico.
Muy rico, sí.
O sea, ya de cuando le estás dando de comer, pero... Yo, como te digo, al principio yo pensé que era mi sueño y hasta que desperté y la seguí escuchando.
Pues sí, no cabe duda, mi amiga, que en ese lugar había mucha contaminación, si no es que pues la presencia de un espíritu atrapado por ahí, de esos espíritus atados. Tal vez ahí en ese lugar falleció una nenita y todavía está vagando, no sabe que ya murió. Porque bien a bien, maldades no hizo, ¿sí? O sea...
No, y nunca nos han hecho nada de que digas, uh-huh, o nos dañaron, o cosas que ya nos dieron miedo de verdad. No, han sido cosas así como que mueven cositas, o se escuchan pasitos. Ajá. O se escuchó la muñeca hablar, o en la noche se mueven los juguetes así en la caja, como sí. Es de plástico de seguro, se escucha cuando raspan así como que los movieran.
Ajá.
Pero nunca así de que digas, ya nos dio miedo, o les lastimó o algo. Nunca nada así.
Sí, okay, amiga. Pues mira, hay una cosa que es muy cierta, que los niños son una ventana abierta a otras dimensiones. Entonces, por ahí podríamos decir que si hay algo ahí, los niños la pueden ver. Ahora, el hecho de que ya estén en actividad los juguetes, un objeto, la muñeca en específico, pues sí implica ahí que necesita ser descontaminado el lugar. Y en todo caso, ayudar a la trascendencia de esta pequeña, si es que fuera ese el caso, ¿no? Porque pudiera ser también, ya sabes que los espíritus son engañadores, ¿no? Sobre todo los malignos.
Uh-huh.
Entonces, sí. Lo bueno es que no pasó nada malo y que tú lo platicas con cierta calma, cierta seriedad, como que ya lo asimilaste, te deshiciste de la muñeca y ya no se manifestó a través de otro juguete, ¿o sí?
No, ya desde ese entonces no ha pasado nada más que así que el niño, ajá, saluda hacia la puerta y cosas así, pero de que algo empiece a hablar o cosas así, nada.
Okay, mi amiga, pues esperemos que así siga, y si pasa algo, te invitamos a que nos platiques y entonces sí, veamos si hay alguna posible solución, ¿no, mi querida amiga?
Sí.
Okay, Diana, pues que tengas una estupenda noche, ya descansando.
No, apenas en el trabajo.
Ándale, pues. Pues ahí nos acompañamos.
Okay.
¿Tú chambeas por allá?
La próxima que me llamen,
¿sí?
Les platico cosas que me han pasado aquí en el trabajo.
¿Y dónde trabajas?
Limpio una clínica o varias clínicas en la noche y un banco.
Oh, amiga, o sea, tú eres nocturna como nosotros. Muy bien. Pues, ¿te parece si en la semana te marcamos?
Sí, claro.
¿A qué hora está bien? ¿Así más o menos a esta hora?
Sí, a la misma
hora. Órale, perfecto, mi amiga. Que tengas una estupenda noche y saludos para tus bebitas.
Gracias.
Hasta luego, saludos. Buenas noches. Pues mira, un verdadero dilema, ¿eh? Tú dices, oye, la muñeca me está hablando. Cualquier especialista en lo paranormal diría, yo quiero esa muñeca. Pero, pues, cuando no le estás acostumbrado, sí te pega un gran susto, ¿cómo de que no? Sobre todo si sabes que no hay niños en casa, uno. Y además, que los objetos funcionan regularmente con baterías, son mecanismos ya dispuestos, ¿no? Y si no los tiene, y si la muñeca no es para hablar, o sea, cosas así pueden suceder.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Sucesión. www.radioformula.mx.
Cómete otro tamalito. Tallas hay muchas. Vida, solo hay una. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Buenas noches, Nacho y Gina.
Hola.
Yo nomás quería decir que ayer en la noche.
Sí, amigo.
Yo venía por la autopista número 5, aquí en California.
Sí.
Ahí por donde se llama un lugar, se llama Fraser Park, pasando el área de descanso. Eran como las 10:56 en el momento, y en el cielo se miró una línea de puras luces, de muchas luces. Me orillé para mirarlas bien y todo, y
sí.
Traté de grabarlas con el teléfono, y nada más cuando las quería poner en el teléfono no se miraban. Tenían un modo como si fueran de esas lucecitas de las LEDs.
Ajá.
Pero después poco a poco se fue bajando el tono de luz y desaparecieron, y después ya no las miré. Gracias.
Gracias. Mira,
nos da la ubicación y hacemos la invitación a los amigos que hayan visto lo mismo que él, ya sea ahí en California en la carretera en el kilómetro 5 o en cualquier otro lugar, y que hayan tomado alguna fotografía. Sería muy importante que se reportara.
Pues no sé si es él, porque fíjate, precisamente iba yo a leer un mensaje que dice Uriel Sandoval. ¿Quién miró la fila de luces que se vieron en California por Fraser Park? Alguien, yo creo que es él, ¿verdad? Eres tú, mi amigo Uriel, porque no dejaste tu nombre en la voz. Pero si no, ahí hay un eco de que sí se vieron esas luces. Vamos a ver si nuestros amigos que nos escuchan allá en California nos hacen algún comentario, ¿verdad? Y nos dan señas de qué pudo haber sido.
Y sería súper interesante si alguien capturó ese momento.
Bueno, dice hola, que yo las miré en Washington, dice nuestro amigo. Hola.
¿También en Washington? Órale. Vámonos entonces con más experiencias y ahorita lo seguimos comentando. Ahora nos vamos a ir hasta Sonora, donde nos quieren contar relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Gina, soy su amiga de Caborca.
Hola, ¿cómo te llamas?
Pita.
¿Lupita?
Pita.
Pita. Ah, ok. Pita, ¿cómo estás?
Bien.
Muy calurosa por allá, me imagino.
Sí, muchísimo.
Y en todas partes estamos así.
Queriéndolos hablar.
Muy bien.
Ya me acabé todas las repetidas, ya quiero hablar con ustedes.
Pues ya estamos aquí, ya todos los amigos te están escuchando. Pita, ¿qué nos quieres contar?
Mire, yo me quedé con la idea de cuando un señor dijo que una comida se había engusanado de la nada.
Sí.
Eso fue la semana pasada. Y yo me quedé, oh, mamá me contaba a mí de eso. Mamá vivía en Ortiz, Sonora, de acá de Hermosillo.
Sí.
Y su papá, don Juan, era algo así de ferrocarriles, no sé si era capataz o algo así. El caso es que el señor don Juan era muy enamorado, tenía mucho pegue, y pues la abuela pues empezó con él desde los 12 años, creo que dice, se la robó. Entonces a don Juan siempre las mujeres señoras le llevaban regalitos, comida, y se lo llevaban a la casa de la abuela, y le decían, aquí le traigo esto a don Juan. Y mi abuela lo recibía con mucho respeto. Mi abuela siempre fue muy muy sumisa, cuentaba mamá, que le decía, sí, ahorita se lo entrego yo, y ya le decía, don Juan, porque así le decía a mi abuelo, don Juan, aquí le trajeron algo. Ay, ponlo, ahorita me lo como. Pero a don Juan se le olvidaba. Y
entonces, ay, te moviste, Pita.
No me moví. ¿Ya me oye?
Es que se bajó el audio.
Ay, no.
Te estábamos escuchando bien y de repente quién sabe qué pasó.
Pero a ver, ahora.
A ver, escuchemos.
Le digo que le decía, limpiando su cocinita, mi abuela dice que decía, ay, don Juan no se comió lo que le trajeron. Y dice, voy a ver, y lo revisaba y dice que estaba engusanada de la nada, enlamada, o sea, de la tarde a la noche ya estaba echadísimo a perder. Y decía mi mamá que porque a mi abuelo le querían echar el ojo, como dicen, porque era tremendo mi abuelo. Pero nunca lo lograron, porque a mi abuelo siempre se le olvidaba comérselo. Ni siquiera tenía malicia, solo se le olvidaba. No le tomaba atención. Y fíjese, decía mamá, y de la nada, toda la comida engusanada. Entonces don Juan siguió siendo don Juan, porque nunca le pasó nada. Él murió ya de viejo. Juan Velázquez, a mi abuelo. Okay. Y eso les quería contar, Gina, por lo pronto, porque tengo bastantes cosas. Yo decía, ¿cómo es posible que pasen tantas cosas cuando empecé a ir? Pero si a mí me han pasado bastante, dije, uy, no me los voy a contar.
Claro, oye, de estos gusanitos que son como arrocitos, ¿verdad?
Mamá nos decía engusanada, y como ella era niña, pues engusanada, ya a perder. Me daba a entender que eran gusanos, pero no me imagino que han de haber sido los arrocitos esos.
Ah, okay. Oye, Pita, pues entonces está ya el compromiso que nos vamos a volver a comunicar contigo para seguir escuchando todo lo que tienes que platicarnos.
Sí, mira, me llamo Cita de Cita.
Como que tenemos una cita.
Ah, okay, Cita.
Ándele, así me...
Okay. Ya aquí corregimos el, sí, el nombre. Y te vamos a hablar, Cita.
Claro que sí,
que estés muy bien.
Igual ustedes,
saludos a Nacho y a los peludomaníacos.
Gracias, mi amiga, un fuerte abrazo.
Saludos hasta Caborca.
Oye, los dos entendimos, Pita.
Sí, como Pita Amor.
Sí, así. Y era Cita como mamacita.
Sí, ¿no? Cita con Z, ¿no?
Así es.
O sea, se escribe así el nombre. Gina y Nacho, espero que se encuentren muy bien. Soy Ricardo, les escribo desde Jutepec, Morelos. Queremos saber si mi novia tiene algún tipo de trabajo de brujería. Hemos notado que ha tenido mucha dificultad de conseguir un mejor trabajo. Ha ido a muchas entrevistas. Ah, ok. Esta pregunta se la quieres hacer al maestro. Él va a estar la próxima semana con nosotros y aquí la vamos a guardar para comentársela. ¿Te parece?
Claro, bueno, pues ahí está el tema. Dice Alan Vera, hola, buenas noches. Me encanta el tema paranormal, pero este tema de las luces tiene una explicación. Son trenes de satélites que lanza SpaceX e SpaceX cuando recién se lanzan, reflejan toda la, algo así como que toda la luz del sol hasta que alcanza la altura suficiente de su órbita programada, 400 kilómetros. Mientras pasa eso, nosotros los vemos en el cielo como una hilera de luces que hasta parecen una tira de LEDs. Ok, wow, Alan, ¿y tú cómo sabes esto, amigo? ¿Eres fanático de todo esto que tiene que ver con el espacio?
Fíjate que tenemos muchos amigos allá en Las Vegas y les vamos a pedir que se reporte para que ustedes de primera mano nos comenten de un video que está circulando de la aparición de unos extraterrestres muy muy altos con ojos azules brillosos que reportaron al 911. Esto en realidad sí ocurrió, se hizo viral. Pero refieren que este video fue captado y denunciado o reportado para el 911, una familia que estaba muy impresionada porque dicen eran seres altísimos, que estaban en cuclillas, pero aún así se podían distinguir que eran muy altos, se podían ver claramente estos ojos azules brillosos. ¿Qué saben ustedes? Especialmente me dirijo a los amigos de allá de Las Vegas.
Así es, bueno, estamos aquí para que ustedes compartan.
Que es donde dicen que se pudo visualizar estos seres.
Ajá, inclusive lo comentábamos con el maestro ayer, ¿no? Que si él sabía, y igual que yo, no estaba enterado, pero vamos a tratar de buscar información y aquí la vamos a compartir en cuanto
precisamente por lo que comentaron ayer, Nacho, uh-huh. Me di a la tarea de buscar y sí se ve clarísima. Así. Esa imagen que, bueno, si es un fake, está muy bien hecho, pero las extremidades, el cuerpo que se ve ahí no es humano y sí está impresionante.
Así es.
Entonces, bueno vamos a esperar a que ustedes nos compartan. Si esto se originó en Las Vegas, me imagino que allá debe haber más información.
Sí, sí, porque recuerdo que hasta le dije al maestro que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y ya vemos que no es así. Muy bien. Oye, saludamos a Ramón Cabrales, Camarena. Dice, yo trabajé de guardia de seguridad y en una noche que estaba en turno en un colegio privado, ahí había una estatua de un ángel y ese mismo se quitó de su base y minutos después regresó. ¡Órale!
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, muy buenas noches. Me llamo Juan.
Juan, ¿nos escuchas? ¿En qué ciudad?
Acá en Austin, Texas.
Ok, ¿ya acabaste de trabajar?
Sí, ya tengo rato, ya estoy acostado ya.
Ah, descansando.
Ya descansando, sí, ya. Con este calor creo ni ganas dónde salir.
Sí, en todas partes estamos así, pero lo que sí tienes ganas es de contar un relato, Juan, y te voy a pedir que nos vamos a esperar un par de minutitos porque tenemos una pausa que ya va a llegar. Para no interrumpirte, ¿qué te parece que primero vamos a la pausa y luego ya escuchamos tu relato?
Ok, sí, es un pequeño relato, es cortito, pero sí está interesante.
Claro, vamos a regresar contigo. Y si tú también quieres contar un relato, tienes que mandar un mensaje de voz o de texto diciendo quiero contar relato en el miedofón. Y si quieres mandar el audio, también se vale. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La caja de la pizza es cuadrada, la pizza es redonda y el trozo de pizza es triangular. Nada tiene sentido en esta vida. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Regresamos muy rápido de la pausa. Ahorita vamos a seguir hablando de la leyenda de la Chorca, pero antes vamos a escuchar el relato de Juan. Adelante.
Y muy reitero mis buenas noches para ti y para el señor Nacho.
Gracias, amigo.
Mi relato es cortito.
Adelante.
En el año del 2017, precisamente el día 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, este día fui con dos de mis sobrinos, andábamos en la parranda. Uh-huh. Y fuimos hacia un rancho, esto es en el estado de Guanajuato, en un pueblito que se llama San Luis de la Paz. Y fuimos hacia un rancho donde es un tramo de pavimento y otro poquito de terracería, y el rancho está escondido entre los cerros. Entonces fuimos y dimos una vuelta, yo llevaba la camioneta, iba manejando yo y llevaba a mis sobrinos, eran dos. Entonces fuimos a ese rancho, dimos una vuelta, andábamos tomando, ¿verdad? Y ahí estuvimos un rato en ese rancho, y ya cuando decidimos regresamos para a seguir nuestra aventura, salimos de ese rancho y haz de cuenta que como son puros cerros para allá, cuando al momento que salimos del rancho, yo me di cuenta que estaba una luz a la mano izquierda mía, pero entre el cerro. Entonces yo pensé que era algún reflejo nada más, así pensé, dije, ah, será algún reflejo nada más. Entonces yo seguí manejando, pero como la carretera es de terracería y está muy 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 fea, entonces yo iba pues quedito, yo iba casi a vuelta de ruedas, quedito, y disfrutando de la compañía de mis sobrinos, porque pues yo tenía apenas dos días de haber llegado de aquí, de este país, para allá, para México. Entonces íbamos platicando y yo sin perder de vista a esa luz. Y entonces conforme iba avanzando, me di cuenta que esa luz se iba moviendo conforme íbamos avanzando. Entonces yo no les dije nada a mis sobrinos. Hasta más adelante, como un kilómetro más adelante, que fue donde dimos como una pequeña curva en la carretera, igual el cerro hizo una pequeña curva y me di cuenta que esa luz nos iba siguiendo. Entonces fue cuando les dije a mi sobrino, les dije, oigan, les digo, ¿cómo vienen? Y me dicen, bien. Y me dicen ellos, dice, ¿y usted cómo viene? Les digo, no, bien. Les digo, ¿qué día es hoy? Y ya me dicen, oh, les digo, ¿de qué año? Y ya me dicen, les digo, ok. Y luego me dicen, oiga, tío, creo que usted ya no viene bien. Le digo, no, sí, le digo, nada más que les pregunto esto, le digo, porque no sé si ya se dieron cuenta, pero nos viene siguiendo una luz. Y ellos se fijaron hacia atrás y les digo, no viene hacia atrás, le digo, viene entre el cerro, les digo, desde que salimos del otro rancho, le digo, nos viene siguiendo. Para ese momento ya llevábamos como unos 15 minutos de camino. Y ya cuando la vieron, dije, ah, sí, es cierto. Y luego uno dijo, dice, oye, dice, es una bruja. Y le digo, ¿tú crees? Me dice, sí. Y dice, porque pues esa tiene la pinta de una bruja. Le digo, yo también pienso lo mismo, le digo, porque yo desde hace rato, le digo, desde que salimos del rancho, le digo, la empecé a notar, le digo, y conforme vamos avanzando, nos viene siguiendo, le digo, ya venimos ya retirados de este rancho, le digo, y aquí viene pegados a nosotros. Haz de cuenta que ella iba como a unos 200 metros de distancia de nosotros. Ella entre el cerro y nosotros, la carretera está como le llamamos nosotros allá, al pie del cerro, está la carretera. Entonces, más adelante decidimos pararnos. Nos paramos y la luz nos fue siguiendo. Y donde nosotros nos paramos, ella se puso arriba, así enfrente. Y nosotros nos estuvimos alrededor de unos entre 20 y 30 minutos ahí parados. Ahí dijimos, bueno, pues si es una bruja, pues ahí aquí nos vamos a dar cuenta. Y la estábamos así viendo, de cuenta que nosotros parados en la orilla de la carretera, a mitad de, eran alrededor de las 11 de la noche tal vez. Uh-huh. Y no pasaban carros, como es un rancho que no es muy traficado por carros. Entonces y luego aparte era un día festivo, pues no había tantos carros.
Sí.
Y ella ahí parada, y uno de mis sobrinos le empezó a maldecir, y le dice el otro, le dice, no, dice, cállate, porque no nos vaya a hacer alguna cosa aquí a nosotros. Sí. Mejor déjala, total, y es una bruja, pues de todas formas no le hemos hecho nada, ni queremos que nos haga nada. Y ya después de unos 15 minutos, les digo, ¿saben qué? Les digo, vámonos. Y ya para ese entonces, faltaba como 2 kilómetros para entrar a la carretera de pavimento, a la que ya iba a dar hacia el pueblo y al rancho de donde somos.
Sí.
Y nos fuimos. Y de ahí, haz de cuenta que el cerro iba a dar otra pequeña vuelta. Y nosotros nos alejamos un poquito del cerro, pero aún así la luz nos empezó a seguir. O sea, ella entre el cerro y nosotros más alejados del cerro, ya estoy hablando más o menos como alrededor de unos, ya casi un kilómetro de distancia, pero aún así alcanzábamos a ver la luz que ella iba pegada hacia nosotros, nos iba siguiendo. viviendo ahí entre el cerro y nosotros entre la carretera. Entonces, para en ese momento les dije a ellos, les digo, ¿saben qué? Les digo, no, vamos al rancho, les digo, vámonos al pueblo, les digo, no tienen hambre, vámonos a comernos algo, ¿verdad? A ver si encontramos por ahí algunos taquitos, ¿verdad? Por ahí, y nos fuimos. Y de ahí, haz de cuenta que de cuando empezamos la carretera, el pueblo estaba como a unos, está más o menos como alrededor de unos 18 kilómetros el pueblo, y nos fuimos. Y ahí todo eso son puros cerros. Y la luz nos siguió hasta el que entramos al pueblo. Ya cuando entramos al pueblo, que totalmente alumbrado, ahí fue donde las perdimos de vista. Pero nos siguió hasta el último instante de la luz, o sea, de la oscuridad, digo. Uh-huh. Hasta que nos metimos al pueblo, de ahí la dejamos de ver. Y eso fue porque pues ya empezamos a ver la claridad de la ciudad, ¿verdad? Porque ya... Y ahí era obvio que la teníamos que haber dejado. Entonces fuimos y ya nos pusimos a cenar, ya eran las horas de la noche, y ya cuando íbamos de regreso, ya haz de cuenta que como yo no conocía, pues ahora sí que se me había olvidado un poquito el pueblo, porque pues haz de cuenta que yo duré aquí casi 8 años de estar aquí para regresar a mi pueblo. Sí. Entonces ya muy cambiado, y yo sin saber manejar, y aún así traigo la camioneta, y saliendo del pueblo choqué. Pero ahí creo que ahí sí no yo no quiero echarle la culpa a esa luz, sino que creo que ahí sí fue mi responsabilidad. No le puedo echar la culpa a esa luz, sino que ahí fue mi responsabilidad, un poquito que no sabía el camino, y otro poquito que ya durante unas cuantas cervezas encima. Pues ahí sí, creo que sí fue mi responsabilidad. Y mis sobrinos decían que había sido por el hecho de estarle de maldiciendo el otro sobrino a la bruja, que por eso tal vez nos había hecho chocar. Y yo les dije a ellos, les digo, no, yo creo que ahí sí la responsabilidad es mía por el hecho de no controlar el volante, les digo. ¿Cómo ves, Gina? ¿Cómo ves, Nacho?
Lo que sí es que sintieron claramente que lo seguía.
Sí.
Sí, de hecho, te digo, desde que salí del rancho ese, yo la vi, pero mis sobrinos no se habían percatado, porque pues ellos, como llevábamos la música y íbamos pues tomando y todo, ellos no se habían percatado, y íbamos cotorreando. Hasta que yo fue cuando les empecé a preguntar de qué día era y todo. Y es cuando ellos me dijeron, oye, espérame, ¿estás bien? Les digo, sí, me digo, pero les pregunto eso porque nos viene siguiendo esta luz. Les digo, nada más para que vean que no les estoy así como mintiendo. Pero sí nos fue siguiendo, y ya se cuenta que esa carretera de donde salimos del rancho, es terratería. Y para agarrar la carretera de pavimento son alrededor de unos, ¿qué serán? Unos 5 o 6 kilómetros. Pero como está muy feo, yo iba a vuelta de rueda. Ahí iba a vuelta de rueda para que, pues, supuestamente cuidando la camioneta. Y ella siguiéndonos, como todo eso, son puros cerros, son cerros a los lados. Sí. Creo yo que sí era bruja, porque pues de hecho para allá se menciona que hay muchas.
Sí, ay, sí.
Y en este lado,
¿no? No, sí, adelante.
En ese lado de esta ranchería, que está un poquito más escondida de la ciudad, ahí se escucha mucho decir las mismas personas que entre esas rancherías hay mucha bruja entre esos ranchos, que son ranchos que yo no conozco, o sea, yo nomás conozco algunos, pero no todos, pero sí escucho a personas que conocen mucho para allá, y sí han dicho, dicen, es que para allá hay mucha bruja. No sé si dirá nada más por decirlo o realmente sea cierto, pero sí nos pasó, y te digo, después del 2017.
¿No? Fíjate, y lo tienes tan claro. Nosotros, Juan, te agradecemos que hayas participado esta noche, tu experiencia con las brujas, Y cuando quieras volver a contar algo, te esperamos. Ahorita ya nos vamos a una pausa y te agradecemos tu participación.
Claro, sí, muchos saludos y buen día, buena noche.
Hasta luego, mi amigo.
Que estés muy bien. La pausa ya llegó y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Silvio Rodríguez, sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vaya, pues tenemos muchas experiencias que tú nos quieres contar. Además, también tenemos el tema. ¿Tú habías escuchado hablar de esta tipo bruja por la manera en la que se transforma la chorca? Dicen que acaba con sus víctimas mediante un hilo o filamento que deja caer a través de las rendijas de los techos de las casas y a veces procede extrayendo la sangre por el ombligo o por la cabeza, por la mollera de los pequeños. Acto seguido los deja secos, fríos, y según la leyenda, lo escabroso es que los bebitos fallecen aún estando cerca de sus papitos. No hay forma de prevenir su muerte. Por eso te digo que es muy, muy similar a lo que se cuenta de las brujas. Y a menos que estos recién nacidos sean bautizados y consagrados, dicen que esto los puede proteger. Otra característica que tiene la chorca es que su apariencia humana vive apartada de los pueblos. Y si la chorca no llega a consumir sangre, su apariencia cambia radicalmente. En vez de parecer joven y hermosa, se ve de edad avanzada, como una anciana con la cara deforme, y se le puede incluso ver esta maldad en el rostro, preparada para hacer lo que sea para volver a ser joven.
La chorca en apariencia, dice Gina, sí, es cierto, es una persona muy común y corriente durante el día. Nadie sospecha de su verdadera identidad, ya que se desempeña como un ente nocturno. Aquí vamos a conocer esto de la chorca, por qué tiene esta gran capacidad y esta dualidad entre su vida normal y su naturaleza oscura que la convierte en un ser inquietante y peligroso. Sus conocimientos sobre el mundo paranormal le permiten llevar a cabo siniestros actos que ahorita comentaremos en un instante.
Con este nombre, ¿has escuchado la leyenda? Pues también te estamos invitando a que comentes algo acerca del tema, pero también queremos relatos. Ay, me estoy escuchando. Hola, buenas noches.
Buenas noches. Ah, Gina, ¿cómo estás?
Te voy a pedir si le bajas, por favor, a el dispositivo ya por el cual nos escuchas. Ah, sí, sí, porque ahí me estaba escuchando yo. ¿Cómo estás?
Sí, está bien aquí, que sufriendo de calores sabrosos.
¿En dónde te encuentras?
Tabasco, tenemos 42 grados, nada más.
Fíjate, sí, es que está muy caluroso por todas partes. ¿Y cómo te llamas?
No, está Sergio, Gina, Sergio.
Sergio, desde Tabasco.
Sergio, sí, así es. Pues ya hemos platicado en dos ocasiones.
Sí, pudimos comprobar que estabas ya escuchando el programa, pero ahora queremos que tú compartas alguna vivencia.
Bellina, yo hace, bueno, ya hace un mes, mes y medio más o menos, tuve la suerte de acompañar a un amigo a un rancho que compró ahí allá en Palizada, Campeche. Este cuate, literalmente, pues, anda económicamente bien, pero es medio fresón, como digo yo. Me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Nada, acompáñame al rancho. Pues vamos al rancho, total, no se pierde nada. No había clases, estaba en suspensión en la escuela. Dije, sí, vamos. Ya me fui con él, vimos su ranchito, llevamos unos riflitos, porque según allá había venado para poder cazar, aprovechando. Y al llegar al rancho, encontramos al, pues se puede decir, al que encargado del rancho, porque él vive también acá en Tabasco, tiene un equipo, más bien se dedica a la perforación de pozos, de pozos para Pemex. Entonces el chiste es que estaba ya con él allá, y otro amigo que fue con nosotros, y nos dice el encargado, a él propiamente, patrón, dice, se nos perdieron tantas reses, dos o tres reses le habían dicho. El otro se engoriló, que cómo era posible. Y el señor, el encargado, le dijo, es que, jefe, dice, aunque no lo crea, baja el salvaje y se lleva los animales. Y yo me quedé, el salvaje, o sea, hasta ese momento ni idea tenía que carachos era el famoso salvaje. Uh-huh. He de decirte que hace años había escuchado el término salvaje, pero se le daba una denominación a una, pues a un efecto o tipo mono que vivía en las montañas y que bajaba a ser de las suyas. ¿Haz de cuenta un gorila? Era lo que yo tenía entendido. Algo así me lo habían hecho creer. Sí. Yo todavía me sonreí. Me dice, ¿qué te parece este cabezón? Le digo, sobre todo Campeche tiene sus bemoles muy aparte. Le digo, mira, yo no sé qué es el salvaje, pero ellos dicen que baja y se lleva el ganado. Llevarte una res que está entre 400 y 500 kilos, pues solamente que entren con camionetas o remolque o algo.
Sí.
Y sí, le pregunto, bueno, y todavía vacilando, el chiste que nos quedamos ahí, se le bajó la muina y dice, oye, ¿qué te parece si vamos a buscar venado en la noche? Pues va. Sí. Y ahí nos vamos metiendo, nos dijo el encargado, eso sí, no va, está muy feo ahorita, no conviene más. Exactamente. Y todavía dice, todavía después de que lo que estamos haciendo con la selva, le estamos partiendo la torre y están bravos los elementales, dice. Ya cuando dijo elemental, ahí sí ya me quedé de a peso, porque en la escuela te platiqué que me tocó ver a un cabezón que había muerto, había ido a una de las clases, me ha tocado ver otro tipo de cosas y dije, ah, caray, esto ya no me gustó. Uh-huh. Chiste que pues, ni modo de echarme para atrás, ya estábamos ahí en el monte y le dije, pues vamos, a ver qué agarramos, ¿no? Y el señor todavía me dijo, ¿usted de dónde es? No, pues soy de Tabasco y de Chiapas a la vez. ¿Usted ha estado en el monte? Pues sí, me he criado en otro rancho y esto, pero pues allá pidan permiso. Sí, yo le voy a decir aquí a este cuate. Ya nos metimos, anduvimos buscando venado, no pudimos cazar venado porque curiosamente no había venado, no sé qué pasó, pero nos agarró ya la noche, nos agarró como las 1:30, 2 de la mañana en el campo, literalmente.
Sí.
Y te platico de campo, haz de cuenta que si fuera un bosque, porque así están así esos ranchitos ahí en Palizada. Dije, bueno, nos pusimos a cotorrear, todavía le dije, nos va a salir este salvaje, quién sabe ni qué sea.
Sí.
Volvimos a platicar y me dice, tú estás loco, dice, este lo ha de haber vendido el ganado, no sé. Sí. Nunca vimos, obviamente, ni marcas ni de llanta, ni de nada. He de decirte que para poder entrar a ese rancho, pues solamente que lleves vehículos 4x4 con mucha tracción y muy altos para sí. poder entrar, porque Palizada se caracteriza por también ser un poco bajo, ser sí. entre acahuales y todo eso. Pues ahí andábamos metidos, estábamos platicando y en eso, de buenas a primeras, pues se oía a todo dar la fauna, ¿no? En ese momento escuchas al zaraguato, al mono, todo lo demás, pero de buenas a primeras haz de cuenta que como por arte de magia le apagaron el volumen al bosque. Nos quedamos porque yo sí dije, ah, cañón, nos quedamos, y le digo, ¿escuchas? Y el otro se puso pálido. Uh-huh. Me dice, es que no escucho nada. Le digo, precisamente se ve el ganado se recogió hacia un lugar y estábamos ahí, ahora sí que agazapados, viendo ver qué iba a salir. A esto pues llevábamos nuestros instrumentos para cacería. Y sí, dije, pues yo sí le dije, pues a ver qué brinca, mamá, pon atención a ver qué brinca. De buenas a primeras se oscureció más aún, y no te puedo describir cómo la facción de este animal, porque realmente sí fue un animal descomunal, erguido totalmente, no caminaba como caballo ni como nada.
No caminaba en cuatro puntos,
caminaba literalmente erguido. Ajá. Y de buenas a primeras agarró un novillo, como si yo agarrara un perro, le quebró el cuello y se lo llevó. Obviamente le echamos plomo con ganas. Creerás que no le hizo nada. Nada.
¿Pero corrió? Pero ¿se espantó?
No, nos quedó viendo, lanzó, buenas noches Nacho, perdón, lanzó un gruñido. Pero un gruñido que te juro que sientes que los calcetines son un yoyo en ese momento, se te olvida todo. Digo, yo me jacto en decir, soy bueno tirando, pego bien, sí, pero no, este animal nada más nos quedó viendo, lanzó un gruñido y como diciendo, con permiso, se llevó el bendito novillo. Yo le considero que pesaba 300, 400 kilos, le quebró el cuello y se fue. Yo traía, pues me dieron un rifle, un 308, lleva 6 balas, yo le clavé las 6 al pecho, lo que según era el pecho, y no le hizo pero ni cosquilla. Y lo que sí no me gustó, o me dio más miedo a mí, es que las pisadas, en cuenta de que fueran en las pisadas de lo que sería el pie, en cuenta de que fueran en el sentido que iban, estaban invertidos los pies. Haz Sergio, de cuenta que la punta de los pies,
permíteme, estaban hacia atrás, al pausa. Tenemos que hacer una pausa, vamos, y regresamos contigo. No te vayas, por favor.
Claro.
El Miedofón, no, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Nunca luches con un cerdo. Ambos se ensuciarán, pero el cerdo lo disfrutará. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ya regresamos rápido contigo. Este animal, gracias, que decías que tenía los pies como metidos.
Invertidos.
Ah, ok.
No, invertidos. Haz de cuenta que tú te paras y te ves tus pies y obviamente tus dedos van hacia enfrente, por lógica. No, haz de cuenta que este se le hubieran rotado los pies y el talón fuera lo que fuera hacia el frente.
Ah, como o sea, lo que le llaman pie equino, ¿no?
¿Perdón?
¿Lo que le llaman pie equino?
No. Sí te marcaba como dedos, pero hacia... Sí, o sea, tú ves tu pie y ves tus dedos al frente de tu... Ahora sí que hacia adelante.
Ajá.
Pero haz de cuenta que tus pies, tus dedos estaban hacia atrás. Y esta bestia caminaba con los talones hacia el frente. O sea, ¿cómo? No sé, ¿y cómo mantiene la estabilidad menos? O sea, si yo que tenía una pata lastimada, que estaba nada más caminando con talón y me iba a veces de nariz, pues ese animal camina así. Pero peluda la mugre esa, horrible, la verdad, horrible. Un pues es que no puedo ni decir qué era, pero el cabezón gruñido que lanzó sí te hace pensar tres veces todo y pues ahorita vi que al menos en ese lugar hay cosas que ni siquiera tenía idea. Y no tenía ni idea, había escuchado hacía muchísimos años, yo había escuchado del famoso salvaje, porque dicen que tampoco tiene articulaciones, o sea, no se joroba, no se acuclilla, nada más se embrocó, agarró al animal y se lo llevó. Así como si fuera un perro, haz de cuenta que tú agarras un perro y te lo llevas cargado. Pero estamos hablando que es un animal de más de 2 metros. Y pues la verdad sí se siente feo. Yo no sé qué fue. Honestamente, esta gente nos dijo, se llama salvaje, es en la montaña que viven y hacen todo, y más que ahorita supuestamente, yo no sé si pase por ahí lo que se está haciendo de acabar con las cuestiones de la ruta maya, y no sé, o sea, esa zona de Campeche es media rara también. Sí. Y créeme que sí te espanta, porque dices, bueno, pues acostumbras a huir del Nahual acá, acostumbras a huir del Chaneque, acostumbras a huir de muchas cosas, pero de ese animal a ese grado que tampoco se inmutó, porque esa fue la otra. O sea, yo te digo, yo tenía un rifle, yo le disparé 6 veces, el otro amigo traía un rifle de palanca en calibre 357 y tampoco le hizo nada, y al día siguiente buscamos y ni siquiera rastros de sangre. Eso sí, no te digo que salimos, pero como alma que lleva el diablo, porque pues un gruñido así, levantar un animal, un novillo así tan fácil, pues se me hace descomunal. O sea, realmente, sí. ¿Cómo te defiendes con eso?
Es un animal muy pesado.
Pues yo le considero de altura mínimo 2-3 metros para empezar. Sí. Y robusto, grandísimo el animal, o sea, peludo como la fregada.
Oye, con dentadura, no, con dentadura muy filosa.
Como si fuera, sí, como si fuera más que te das de cuenta que si fuera puro colmillo.
¿Como un oso?
Más o menos, pero en proporciones, en dimensiones más grandes.
Órale.
La mandíbula y todo, se veía horrible. Y el rugido, horrible, pero también en la fetidez de esa mugre estaba cañón. Haz de cuenta que fuera, porque estuviera podrido por dentro, se veía horrible, a rayos.
Sí.
Pero pues, o sea, para que se callara el bosque, lo que es el rancho, y que para acabar de amolar el ganado se replegara, ajá, pues dices, está cañón. Y el novillo que quedó, sí se lo llevó, y se lo llevó delante de, y dices, ¿qué onda? O sea, jamás en la vida había visto yo, eso sí, para que veas, nunca. El señor me dijo, se llama el salvaje. Y baja y hace, y dicen que también se han llevado gente. Yo nunca lo había visto, pero si me preguntas si vuelvo a ir a palizada, pero ni operado del cráneo voy. Y realmente, pues, eso me dijeron. Yo no sé si han escuchado ustedes algo de eso.
Y lo
valdría la pena.
Oye, vale. Sergio, lo conocen como el salvaje.
Como el salvaje.
Vamos a buscar más de esa.
Oye, amigo, por el tamaño, por la fetidez que emana, por el sonido que emana, por los cambios que se dan en el entorno, es decir, que todo el ambiente ahí lo resiente, la presencia de este salvaje. ¿Tú crees que si alguien se dispusiera a buscarlo, lo encontraría?
La verdad, y sí, yo nunca supe qué fue, pero o sea, te digo, haz de cuenta que le bajan el volumen a la selva, al rancho, se calla hasta los grillos, pues.
Sí, amigo.
Y escuchan nada más el mugir del ganado, donde se va recorriendo y se acabó. Pero sí aparece.
Pero tú crees.
Sale a la de sin susto.
¿Tú crees que sí?
Sale a la de sin susto, te ataca, tú repeles, y él, ya si tiene su presa, te hace eso, te lance el alarido, el gruñido, no sé cómo decirlo, y si te pela unos dientes, que dices, diablo.
Sí.
Y pues la verdad, honestamente, solamente, y algún día vuelvo a ir con este loco, a menos de que lleve un arma muy muy fuerte, pero pues un 308 es una grosería. Se usa para precisamente caza mayor.
Sí.
No sé, supuestamente un búfalo o algo así por el estilo. Uh-huh. Pero no le hizo nada. No le hizo nada.
Okay.
El encargado nos dijo, es el salvaje. Y se lo dijimos. Uh-huh. Y le digo, ¿y qué hay para eso, para evitar eso? Pues ellos lo único que dicen es que lo único que evitan es estar a esas horas en el campo. Pero que curiosamente ese bendito animal o esa ente o lo que haya sido únicamente ataca ahí, o sea, no llega tanto a las poblaciones. Se ha llevado gente que va en los campos que están, o que están alterando, vaya, hasta el ecosistema según él, o no sé, pero se lo lleva, y eso sí, nunca vuelven a aparecer. Uh-huh. Es más, no aparecen, pero ni siquiera los despojos.
Sí.
Pero de que apestaba podrido, haz de cuenta como un animal podrido, una res, o vaya, se va a oír feo. Haz de cuenta cuando exhumas un cuerpo que apesta a rayos. Uh-huh. Así.
Sí, descomposición total.
¿No se inmutó?
Estos son los resultados principales.
Ay, Dios,
de la búsqueda.
Esta cosa me activó un día antes. Perdón. Bueno.
Ahí
bueno,
estamos. Bueno. ¿Me escuchas?
Bueno.
No me escuchas.
Ah, perdón, es que se bajó.
¿Pero sí me escuchas?
Se bajó el volumen, Gina, perdón. Pues así.
¿Sí me escuchas?
Eso fue lo que me pasó y ojalá y si hubiera alguien de por allá y que me pudiera, no, o me que escucha, pudiera decir, sería de maravilla, porque honestamente a mí sí me dejó inmutado. A mi cuate pues ya ni te digo, ¿no? Pero ya no sé ni qué tantas cosas, pero de que sí están saliendo más cosas de lo que antes se oía o se veía, sí.
Okay.
Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado o escucharon hablar de la famosa criptozoología.
Claro.
El estudio de los animales mitológicos, supuestamente. Pues, considero que esto debe de estar en lo que es parte de la criptozoología, porque pues no le encuentro sentido.
Sí.
Y nunca en la vida lo había escuchado, más que esa vez en cuando estaba chiquito, tendría 7-8 años, porque tenía pleito con mi papá que no me gustaba agacharme para hacer muchas cosas, sino me doblaba, o sea, acutrillarme.
Uh-huh.
Y me decían, es que pareces un salvaje que por aquí, pero yo pensé salvaje por cerrero, por necio, ¿no?
Uh-huh.
Y sí vi eso, y es un mastodonte.
Sí.
Yo no sé, reitero, si sea un animal o que haya sido, pero lo que sí te sé decir es que apestaba. Estaba muy cañón la situación, se cayó todo y apestaba a diablos.
Sí,
o sea,
amigo.
Podrido, pero horrible.
Horrible.
Sí, a fuerza descomunal.
A descomposición.
No te voy a decir que balas con agua, no. Las balas que nosotros usábamos era para cazar venado, porque queríamos comer venado. Pero hasta ahí, o sea, pero de todas maneras, tú le metes un tiro a un animal, pues lo tienes que doblar.
Sí, lo reciente.
O lo tienes que matar, vamos a poner.
Claro.
Aquí le metí 6 yo y el otro le metió 8-9 más o menos. O sea, no le pasó nada. Y se llevó al animal triste, o sea, sí. al novillo, gruñó, y pues al momento de gruñir, llevárselo, vimos las pisadas y le dijimos, vámonos, yo calzo número 10. Yo considero que ese animal tendría el doble de mi tamaño de pisada.
Uh-huh.
Entonces, pues ahí sí, no sé qué haya sido, no sé si parte de los animales que se mencionan en criptozoología están resurgiendo, pero pues ojalá haya, y si hay alguien de Campeche que nos pueda, sobre todo de Palizada, que nos pueda decir algo, si es que hubiese alguien que haya escuchado. Y pues averiguar, porque yo por más que he buscado, ahorita sí no me han dicho, no he visto nada.
Okay.
En internet ni siquiera me da definiciones de otra cosa, pero no de eso.
Así es,
pues amigo. Era lo que les quería comentar, mi querido Nacho, porque pues sí vale la pena comentar cosas que no, digo.
Claro.
Las cosas que no hay entendimiento como tal, ya de brujas y todo eso, ya estamos, nosotros acá en el sureste estamos aburridos, pero eso sí fue nuevo para mí. No,
no
sí,
para
es
nada.
Es que acá ves el Nahual. Ajá. Hoy es de chaneque, hoy es de duende, oyes de todo y dices, bueno, pues sí, acá será eso, esa es nuestra
claro.
¿Cómo se dice?
El pan de cada día.
Sí, y lo más caótico y lo vaciado.
Sí.
Si alguna vez un duende te lleva, pues todo el mundo dice, ay, cárgate una estampita de un santito, no me Ajá. acuerdo cómo se llama el santito. Pero sin embargo el duende, cuando es el duende real de montaña,
sí.
pues que dicen que parecen viejito y todo, dicen que básicamente con que agarras un palito, un palo y empiezas a hacer un sonido como si fuera un violín, le llama la atención al duende, porque el duende lo que hace es perderte. Y donde tú comienzas a hacer eso, el duende se queda, te lo pide y lo intenta hacer. Obviamente yo no sé qué veo, qué oye, pero lo intenta hacer y es el momento que tú puedes salirte, que supuestamente se rompe el famoso embrujo, ¿no? O el efecto que causa.
Okay.
Pero pues esa cosa sí nunca lo había escuchado.
Muy bien, mi querido pues, Sergio.
Me causó temorcillo.
Muchísimas encima, gracias. Pues,
gracias a ustedes por haberme llamado. Que pasen maravillosa noche ustedes.
Igualmente.
Sigan echando ganas, que es un megaprograma.
Gracias.
Pero la segunda mejor versión.
Gracias.
No, ustedes la están haciendo, pero de maravilla. Y en la Inacho, gracias nuevamente y muy buenas noches.
Buenas
gracias
noches,
excelente noche.
Hasta Igualmente, luego.
Gracias.
Que descanses. Hasta Bye. Luego.
Gracias.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Nunca llegarás a tu destino si te paras a arrojar piedras a todos los perros que ladran.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos y yo creo que esta noche nos vamos a quedar con algo muy peculiar de la Chorca, de esta leyenda. Y yo creo que a partir de esta noche, posiblemente estés más atento a cualquier silbido, porque esto significaría que en la noche se puede aproximar esta mujer lechuza llamada o conocida como la Chorca. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno, habla Javier.
¿Desde dónde nos hablas, Javier?
Les hablo desde Houston, Texas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí les tengo, estaba marcándoles porque le tengo, bueno, tengo una historia desde que yo estaba pequeño hasta ahorita que ya estoy grande, que termino esa gran historia.
A ver, ¿de qué se trata? Cuéntanos, ¿cómo inició todo?
Bueno, inició con un tío. Un tío mío estaba casado con su difunta esposa, ¿verdad? Pero su difunta esposa empezó, una señora que era bruja tenía una hija y ella quería que su hija se casara con mi tío. Cuestión de que mi tío ya estaba casado con otra persona, ¿verdad? Entonces esta señora se convertía en marrana, tenía el poder de convertirse en marrana y le aparecía a la difunta esposa de mi tío en cuestión de marrana para hacerla asustarla en la noche. Una de estas noches se le apareció como marrana y la difunta esposa de mi tío la agarró a machetazos, pero esta marrana la logró morder. El siguiente día se dan cuenta de que esta señora que se convertía en marrana había amanecido golpeada con el machete, que había sido golpeada o que estaba golpeada. Y mi tía pues se puso mala desde ese día también por la mordida de la marrana que le pegó esa vez, llevando las cuestiones de que incluso yo una vez estando, ¿cómo se llama?, ella le dijo a mi abuela, oye, le dice, tú eres una persona muy mala, le dice mi abuela. Y le dice mi abuela, ¿por qué? Ayer vi a tu hijo tocándote las puertas a las 2 de la mañana. Le dice, ¿está loca?, le dice mi abuela. Sí, a las 2 de la mañana yo ya estaba dormida. Mi hijo también, mi hijo ni salió a la calle y para las 8 de la noche él ya estaba aquí en la casa. No, dice, yo miré cuando tu hijo estaba tocándote la puerta diciéndote que abrieras. Y no, en ningún momento nadie había tocado la puerta y ella estaba viendo eso. La cuestión es de que esta señora le hizo tanto mal que cayó en cama e incluso la llevaron a uno de los doctores y nadie, los doctores decían que todo estaba bien, pero ella iba de mal en peor. Pero como mi tío no creía en las cosas de la brujería, nunca la llevó a sanar hasta que ella falleció completamente. Uh-huh. Ella se murió de esa mordida, de eso. Incluso mi abuela dice, cuando ella estuvo en el velorio, el cuerpo despedía un olor a putrefacto, a perdido, no estaba normal. Incluso la tuvieron que enterrar antes del tiempo a la esposa de mi tío. Sí. Por lo mismo, porque no le hicieron como se llama y falleció. Entonces, incluso mi tío nunca se quedó con la hija de esta señora que se convertía en bruja. Nunca, o sea, no nunca le hizo caso, pues nunca él quería nada con ella. Uh-huh. Pues ahorita, al pasar de los tiempos, la señora cayó grave. Ya vamos a decir que ya unos 10 años más después, la señora que se convertía en marrana cayó grave. Uh-huh. Cuestión de que dicen de que se moría, pero a los 30 minutos volvía a resucitar esta señora. Uh-huh. Y volvía a morirse. Sí. Y otra vuelta volvía a resucitar. Uh-huh. Ajá. Y dicen, bueno, porque yo ya no estaba ahí, y lo que me contó mi abuela es que dice que llegó un señor de negro cuando ella estaba agonizando. Llegó un señor de negro y dijo, la señora, déjenme solo con él. Déjenme solo con él, yo necesito hablar con él. Nadie de la familia de esa señora dicen que lo conocía, no era ni del pueblo, no era de... Nadie lo había visto. Incluso estuvieron conversando una hora, platicando ellos en secreto, quién sabe qué platicarían, quién sabe qué fue lo que sucedió. Pero después de que el señor se fue, a los 30 minutos o a la hora, ella ya se murió, ya no volvió a volverse a levantar ni a resucitar en ese lapso.
O sea, estaba esperando a platicar con este hombre.
Ajá, sí. Mm. Dice mi abuela que le entregó el secreto, que le entregó lo que ella sabía de lo que ella sabía de cómo convertirse en animales o en lechuza, porque supuestamente se convertía en marrana y se convertía en lechuza también, y muchos de los vecinos ya sabían que era ella. Cuando había un niño tierno o había un recién nacido, ella se iba, supuestamente era la que se convertía en lechuza y empezaba a buscar a los niños tiernos ahí en el barrio.
Ajá. ¿Y este hombre quién era?
Nadie sabe, nadie lo conocía, incluso la misma familia de la señora no lo conocía. Solo estuvo con ella 30 minutos, una hora platicando, y después, así como llegó, así se fue. Y no volvieron a saber nada más de él.
Qué raro.
O sea, ¿estaríamos hablando, amigo, que era la chorca?
No sé, la verdad no sé, eso ya me lo comentó mi abuela, porque me tiene para acá, para Estados Unidos. Uh-huh. Cuando todo eso, sí,
vaya, pues
ya
sí.
Cuando eso ya me lo estaba comentando, porque yo le pregunté a mi abuela, oye, ¿qué pasó con la señora esta que se convirtió en marrana? Y ya me dice mi abuela, no, ella sufrió mucho para morirse, hijo, me dice, y eso, sufría, pues ya ves tanta maldad que hizo, hacía mucha maldad, dice, ya ves que se convertía en, ¿cómo se llama?, ya por último al morirse, ya no se podía morir, no la dejaba la muerte irse, hasta que vino alguien a platicar con ella, quién sabe quién es ese señor, y a la misma vez, así como platicó con él, así se fue. Ya después ya pudo morirse, dice.
Y le entregó el secreto.
Sí.
Pero este hombre desapareció, pues, porque ya no supieron más de él.
Nadie más supo de él. Nadie supo ni quién era. Simplemente dice mi abuela que fue un hombre vestido de negro. Así como llegó el hombre vestido de negro con esta señora, así mismo se fue. Nunca supieron ni quién era, ni incluso le preguntaron a la familia que quién era, a las hijas de ella, y dijeron ellas que ni idea, no sabían ni quién era el señor.
¿Y cómo se presentó exactamente cuando ella estaba agonizando, verdad? ¿Cómo
sí,
supo?
Exactamente, ella ya estaba agonizando y todo el mundo se quedó así como, ¿por qué? Dijo ella, yo necesito hablar con este señor, e incluso le dijo a las hijas, déjenme con él solo, y ellos se salieron. Y así estuvo, dicen que mi abuela que ella estuvo agonizando como por 3 días, que se moría y volvía a resucitar,
Pues algo muy macabro tenía en su antecedente, que no podía morir tranquila.
Incluso, bueno, esto es ahí mismo, es que un familiar de ella, bueno, el señor se llama, bueno, el finado se llama Ventura también, que practicaban con la ouija, y cuando este señor también, supuestamente lo cuentan, lo que contaron en el pueblo, porque yo también estaba un poco pequeño, es de que este señor había hecho un trato con el diablo y rompió el trato, y al romper el trato, pues él fue el que se murió. Cuando quisieron, porque el cajón lo tuvieron sellado y lo quisieron abrir ellos. Cuando lo abrieron, que antes de sellarlo, la gente que lo vio, dicen que adentro habían insectos, habían sapos, habían moscas, habían gusanos y todo adentro del cajón. Cuando lo fueron a sepultar, la tumba se partió en mitad después del siguiente día. Estaba la tumba partida en mitad completamente. Misma familia de esa señora, la misma familia de esa señora.
No, pues esta señora sí tenía tratos. El hecho de haberse convertido significa que ya tenía quizá un pacto con el mal.
Sí, es lo que dice mi abuela, porque la señora, bueno, la difunta, la esposa de mi tío, fue lo que le comentó, oye, ¿por qué tienes esa marca? Le dijo mi abuela, de que una marrana me golpeó, pero yo la agarré a machetazos. Y la señora, da casualidad que el siguiente día la señora estaba llena de machetazos también, que le habían dado con el lomo de un machete, o que la habían golpeado.
Sí.
Ya no podía salir la señora porque estaba toda marcada.
Sí, pero la mordida fue letal, ¿no? Se le infectó, yo me imagino, y se complicó todo y...
Una sepsia ahí. Mi tío la llevaba al hospital, al doctor, sepsis. Le decían que no tenía nada, que todo estaba bien y... Más que duró como un mes y medio con eso, y al mes y medio ella se murió.
Sí, una infección.
No creían nada de eso, de la brujería, no creían nada de la maldad.
Mira, oye Sergio, muy interesante lo que nos acabas de comentar, y como preguntó Nacho, quizá también podría haber sido la chorcha. La chorca.
Pues no sé, en Honduras nosotros no conocíamos mucho de eso. No conocíamos de tanto de la... ¿Cómo se llama? Simplemente ya mi abuela dijo que fue un secreto que le fueron a recoger a la señora. Entregó lo que ella había tenido, no sé, la persona que se la llevó.
Muy bien.
Pues muchas gracias, Sergio, por haberte reportado. Te deseamos excelente noche.
Ok, gracias.
Que estés muy bien.
Hasta luego, amigo. Buenas noches. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Los árboles cambian sus hojas y no sus raíces. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos. Aquí tenemos a Maripaz, nuestra amiga, que dice, Chicos, un favor, una oración por mi tía que está muy malita y está grave. Solo el poder de Dios la va a ayudar. Así es, Maripaz. Mándanos, por favor, el nombre de tu tía y la vamos a incluir en nuestro grupo de escuderos.
Claro que sí, con mucho gusto, ¿eh? Vamos a hacerlo. Acuérdense que aquí siempre pensamos que hoy por mí, mañana por ti. Siempre, cuando puedan, ¿no? Nuestros amigos, yo sé que muchos se acostumbran a hacer sus oraciones antes de ir a dormir, pues hacer peticiones por nuestros hermanos que lo necesitan. ¿Por qué no? Claro que sí. Oye, mensajes, bastantes mensajes que tenemos aquí que se han ido juntando. Dice por acá Benjamín Pimentel, saludos cordiales desde Monterrey, México. Peludos, buenas vibras, Gina y Nacho, saludos amigo, gracias. Dice José el Bascom, el primer reportaje de lo de las luces, Gina, que decías de allá de Las Vegas, dice, lo dijo el periodista George Knapp, investigador del tema, que tenían video de los aliens, pero cuando intentó una segunda entrevista ya no le contestaron. Ok, o sea, ya inclusive hasta entrevista y toda la cosa. Se iba a poner eso bastante bueno, ¿no creen? Dice por aquí Alan Vera que sí, efectivamente él sabe eso de lo que nos decía de las torres en línea y de la reacción esta, porque estudia astrofísica y la teoría la lleva a la práctica desde la casa de todos ustedes bajo observaciones, y también practico astrofotografía. Ok, muy bien.
Qué interesante, ¿eh?
Sí, sí.
Eso de astrofotografía ha de tener imágenes espectaculares. Muy bellas,
sí, muy bellas.
Hola, soy Norma. Hola. Tengo muchas historias paranormales que contar, tanto de miedo y tanto de cosas de milagrosas o cosas también enfocada a lo que no es muy, a lo que no es normal. Tengo la historia cuando por azares del destino yo caí en una casa donde la señora era espirituista, pero ya retirada. Me pasaron cuestiones de esas. Tengo también las historias de que cuando yo ayudo a una persona que veo así de vista, así de imagen, la necesidad de ayuda, ayudo. Y al poco tiempo o a las pocas horas yo me encuentro dinero, el dinero que más o menos invertí en ayudar a esa persona, me lo regresan de alguna manera. Me lo encuentro por lo regular, a veces tirado.
Mira qué cosa.
También tengo dos historias bien interesantes. Una de ellas, la más interesante, que me dejó marcada porque iba en peligro mi vida, es cuando me trataron de raptar y yo escapé en los siguientes, ¿qué les diré? Media hora después escapé, pero porque todo se me puso a favor, gracias a Dios. Esta historia del rapto tuvo algo muy, muy peculiar y muy interesante, de que yo me levanté ese día y presentí que algo me iba a suceder, pero no iba a ser tan grave. Por eso cuando sucedió que me iban a raptar, yo pude controlar más o menos la situación y enfocarme en cómo iba a salir de ese problema, más que nada.
Oh, fíjate, pues nos hubiera encantado poder platicar contigo, sobre todo para que nos dieras detalles, ¿no?
Fíjate que esto que comenta es fundamental, ¿verdad? Desgraciadamente en todo el mundo se está dando mucha, mucha delincuencia y los secuestros y todas estas cosas terribles que hasta da miedo platicar, ¿verdad? Pero dice, yo fui secuestrada y me escapé. Te aseguro que el principal motivo por el que te escapaste, dices que todo se alineó. Todo se alineó y tú estabas preparada, mi amiga. Tú estabas pendiente de cualquier momento en que pudieras actuar. Ibas a aprovechar la ocasión. No ibas a dejar que transcurriera, que te... A ver, no. sino que tú estabas atenta. Ojalá nos platicaras cómo fue esa historia, mi amiga, que también es de terror, ¿verdad? La maldad presente en todos lados.
Le mandamos saludos a José María Reyes desde Acapulco, que siempre está pendiente aquí con nosotros y que esperamos que muy pronto nos cuentes también tú un relato.
Desde luego, aquí con mucho gusto los esperamos. Dice Lourdes Pozo, así le pasó a un familiar, nos avisaron que estaba muy grave y quería vernos. Fui en pleno COVID y fuimos con todas las precauciones, pero pasamos uno a uno a despedirnos. O sea, no se quería morir tu familiar. Algo como lo de esta mujer, que no podía, nada más, no podía. Pero ella porque tenía un pacto ahí.
Sí, ella por cuestiones que van más a la cuestión tétrica. Pero hay personas que, por ejemplo, nos han platicado de mamás que tienen algún hijo lejos y ya están a punto de fallecer, pero esperan a que llegue ese familiar para despedirse y ya poder partir en paz.
Sí, exactamente.
¿Verdad? Y ya después dicen, y nada más lo estaba esperando a él o a ella para ya entonces poder fallecer en paz.
Oye, qué interesantes relatos han llegado esta noche, de verdad, ¿eh? Muy buenos, muy, muy diferentes, que enriquecen, por supuesto, y ya forman parte de todo este documento que es la mano peluda y todo lo que vamos reservando para Miedoteca. Por supuesto que se va poniendo esto muy, muy interesante. Fíjate que me hizo recordar el relato de nuestro amigo de que la mujer que se convertía en marrana mordió a la tía, la mordió, y con eso fue suficiente para causarle la muerte. Es decir, una infección ahí que fue avanzando, no sé qué bacterias, no sé qué cosa, hasta que murió. Y me hizo recordar aquellos pleitos en los pueblos, no sé si ustedes sepan o estén enterados. Yo recientemente lo supe, que cuando decían, pues vamos a agarrarnos, ahora le vamos a agarrarnos, y cada quien con su machete, ¿sabes qué hacían, Gina? Su machete lo llenaban de excremento de vaca, para que si no lo matabas de un machetazo, se le infectaran las heridas. Yo no sabía, y era igual de grave, ¿eh? O sea, la infección que te provocaba esto era igual de grave que un fuerte machetazo directo y puro.
Blanca Camarena, buenas noches. Mi vecina se llamaba María Nicanora. Ella se convertía en lechuza, se dedicaba a hacer trabajos de brujería y una noche se estrelló en la ventana de la casa. Venía herida, una persona le disparó y le estuvimos curando. A los días una persona preguntaba que si conocíamos a alguien herido porque él le había disparado a una lechuza y la andaba buscando. O sea, que esta vecina que Blanquita le ayudó a recuperarse era bruja, y una vez que estaba convertida en lechuza la atacaron, ¿eh?
Uy, pues digo, la verdad es que aquí no fomentamos ninguna violencia contra los animales, ¿no? De hecho son hermosos, no hay que ver esto así. Pero recuerden que antes en los pueblos se vivían muchas historias terribles, como cosas que hemos oído hoy, por ejemplo, ¿no? Son mitos, leyenda urbana, esas experiencias de antaño. No sabemos, en realidad no hay que dañar a los animales porque pues no es el caso, ¿verdad? Lo que sí es que, ¿qué pasó luego con esa lechuza? ¿Sí la pudieron salvar? ¿Y la vecina salió herida o cómo? Porque se supone que si se trataba de esta mujer que se convertía, pues era lechuza y se debió haber transformado en humana. Pero ustedes ayudaron a la lechuza. ¿Y la humana? ¿Qué pasó?
Exacto. Mira, aquí tenemos a nuestra amiga que dice, oigan, mándele un saludito a mi esposo José Hernández, que está bien atento escuchando los relatos y hasta me pregunta, oye, hice relato y está bien atento. Eso nos gusta porque eso significa que José ahora también ya va a escuchar contigo el programa, ¿eh?
Así es.
Y también saludos para Emeline Dills desde Ecuador, nos está escuchando.
Eso es un saludo, claro, hasta Ecuador. Yami Hernández dice, eso le pasó exactamente a mi papá. Falleció hasta que mi mamá llegó a verlo. Uy, pues es que se tenía que despedir, amiga. se tenía que despedir para descansar en paz. Fíjate, Maritza Valle Guevara, mi mamá me esperó a mí para morir. Qué duro fue. Sí, amiga, pero afortunadamente te pudiste ir a despedir. Hay gente que no tiene ni siquiera esa oportunidad. No sé tú qué consideres que es más triste, ni siquiera poderle decir adiós o por lo menos estar ahí en el final.
Aquí nos están reportando: vivo en Guasave, Sinaloa, y hace 15 días que se está mirando diario este tipo de apariciones a partir de las 7 de la noche. O sea que aquí ya hay un reporte más, Nacho, en Guasave, Sinaloa.
Ok. Oye, pues también generó mucha intriga esto de del animal este enorme, esta bestia, el salvaje, porque yo digo, ¿y si se propusieran ir a cazarlo, no lo encontrarían? Ya no me contestó mi amigo porque no me oyó, pero se queda ahí la pregunta: si de verdad alguien se lo propusiera, buscando las huellas, buscando el aroma fétido que emana y todo eso, pues tal vez, ¿verdad? Tal vez podrían dar con él y saber qué especie es o de qué se trata. Gina, pues en este momento llegó la hora de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una noche en la que escuchamos relatos de estos que nos apasionan. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos hemos escuchado historias impresionantes. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.